Bueno, son las 6:08 de la mañana, ya lo escucharon por acá, está Carlos Ramírez Powell, como todos los miércoles. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Me sorprende, no he visto la estatua y paso seguido por ahí. Ha de ser una de dos, o pequeña, o está camuflajeada de otra cosa, de maceta o de algo. Pero sí, qué sorprendente, ¿no? Que el sincretismo lo lleve rumbo a Coatlicue, o sea, el binomio la Virgen con Coatlicue, cuando generalmente a quien se empata es a Tonantzin, que
exacto,
es la diosa de la vida, de la maternidad, del parto, del embarazo, de la fertilidad, etcétera, ¿no? La Coatlicue tiene otras funciones en el panteón azteca.
Sí, tiene connotaciones de muerte, efectivamente. Lo cual no significa que sea la Santa Muerte.
Ahí ya nos adentramos en el terreno del siglo XX, en donde pues tenemos al santo Malverde.
Exacto.
Y mira, el rito y el culto a la Santa Muerte en un país como México, pues ¿cómo no va a aprender? Discúlpame, pero cuando todos la tenemos tan cerca, cuando los periodistas caemos cotidianamente y el presidente se dedica a girar instrucciones junto con sus spinners, que efectivamente nunca llegan a ser cumplidas sus instrucciones giradas, pues cómo no se genera un ambiente propicio para la Santa Muerte cuando tenemos cuántos miles de desaparecidos, cuántos miles de ejecutados, de cuántas facciones, o sea, es tremendo. Y realmente la reflexión de poner a la Virgen empatada con la Coatlicue, yo creo que es una declaración bastante fuerte, bastante importante del escultor, porque originalmente todo el sincretismo mexicano lleva hacia la Tonantzin con la Virgen. El empatarla con la Coatlicue creo que es simplemente un espejo de la conciencia de los tiempos que vivimos.
Pues ahí está otro ángulo para revisarse, pero en todo caso es un asunto que habría que pedirle la explicación o si se quiere, ¿no?
Bueno,
porque también
mira,
si es una obra de arte, pues tampoco se...
Mira, toda escultura merece, ¿no?, que se le envuelva de verbo, pero la escultura, siendo muda, también permite que haya reinterpretaciones.
Exacto.
No sé qué haya pensado el escultor, pero yo estoy haciendo una reflexión en torno a empatar Coatlicue con la Virgen, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, lo digo porque, a ver, les va a parecer increíble lo que voy a decir, pero pues no se vale utilizar este tipo de cosas. O sea, se puede criticar, por supuesto, como lo hemos hecho desde muchos ángulos, el programa de arte público de Enrique Alfaro. Se puede cuestionar por qué se eligió a los artistas, cómo se eligieron, dónde se van a poner las obras, o como dices, Carlos, si se ven o no se ven, uh-huh. O si es, porque también la otra, que está acá por Avenida Américas, que puso la primera de Pedro Escapa, pues no se ve, uh-huh. Se pierde en el entorno. Entonces, bueno, eso se puede criticar y tal, pero de eso a inventar una mentira para tener un beneficio político, como es obvio.
Bueno, pues, estamos en sociedad. En otras palabras, todo se vale en el discurso electoral. ¿No han prometido bajar el sol, la luna y las estrellas últimamente?
Sí, y lo ha prometido él. Y todo es histórico. Uh-huh. Pero yo lo que digo es...
El único político honesto es Chava Flores, que él prometía el sol, la luna y las estrellas.
Y ya se murió.
Y por supuesto que le decía, no te bajo ni el sol, ni la luna, ni las estrellas para que no te pase nada. Y ya se murió.
Sí, sí, ahí digo, por supuesto, insisto, la crítica puede estar abierta, pero lo que cada vez deberíamos estar cuidando más es, uno, el sacar a los políticos de la guerra sucia.
Imposible.
No dejarnos llevar por la guerra sucia.
Imposible. Mira, no sé si hayas visto últimamente la histeria colectiva de los medios en Estados Unidos en contra de Trump. No, o sea, es naturaleza humana. Si en Estados Unidos están mucho peor que nosotros, pero, uh-huh. Pero mira, dos órdenes de magnitud. ¿Te acuerdas de un tsunami llamado rusos, 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 Putin, 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 rusos, rusos, rusos en contra de Donald Trump? Que Trump era la marioneta de calcetín de las terribles intenciones de Vladimir. Y luego,
sí, sí.
Y luego recuerdas hace una semana, el otro gran splash de los medios en donde Trump no condena peculiarmente al Ku Klux Klan y a los supremacistas blancos y a los nazis, cuando sí lo había hecho, ¿sí? Y,
Pero generalizó.
Y mira, el día de ayer, hablando de histerias, porque hay en ambos lados, de repente la muchedumbre pidiendo calcetines para CNN.
A ver. ¿Será?
False. If you're reading a story about somebody, you don't know. You assume it's honest because it's like the failing New York Times, which is like so bad. It's so bad. Or the Washington Post, which I call a lobbying tool for Amazon. Okay, that's a lobbying tool for Amazon. Or CNN, which is so bad and so pathetic, and their ratings are going down. Right? But all the network.
Ese es el audio en donde se le piden calcetines para CNN.
CNN socks.
Claro, los calcetines de CNN que no trae. Mira, en un ambiente político caldeado como el norteamericano, o el mexicano, o el tapatío, todo vale a la hora de montarse en el micrófono. Y pobre espectador, o televidente, o radioescucha, que se le exige que ponga un filtro de payasos. ¿Sí? Un Bozo filter, es una patente norteamericana del 89. Uh-huh. En donde tú puedas filtrar todo el oleaje histérico de discursos llevados a una reducción al absurdo en sus argumentos, ¿sí? Y quedarse con lo que sea el núcleo de la propuesta de lo que está escuchando. El radioescucha, televidente o espectador de este circo político, en donde tú quieras, necesita unos filtros Bozo muy fuertes para poder entender qué es lo que está pasando a nivel político. Cuando tú sientes tanta histeria en las declaraciones, es de que efectivamente alguien no está ganando contratos. Así de sencillo, alguien no está ganando dinero. Y mira, en Estados Unidos, como en México, como en Guadalajara, tú mira, la histeria, por ejemplo, en contra de Andrés Manuel López Obrador, es la cosa más terrible. Es realmente llevado a un extremo de ataques ad hominem, o sea, al bulto, continuos, y que han redundado en que el filtro Bozo invirtió, esto es, le dio 180 grados la vuelta al discurso, porque Andrés Manuel López Obrador sigue subiendo en las encuestas. Uh-huh. Llega un momento en que la histeria anti algo se convierte en la mejor propaganda. Esto fue un principio que Hillary Clinton no entendió respecto a Donald Trump. Uh-huh. Mientras más le subía el tono, o sea, de do a re, fa, mi, hasta llegar a la quinta, sexta, octava y estar así como silbato de tren, uh-huh, Trump fue subiendo en las encuestas. Y las encuestas no lo reflejaron porque estaban trucadas. Uh-huh. Así de sencillo, es una cosa maravillosa que caes en la trampa del juego que tú mismo pusiste, que fue el tema de Trump. Aquí con Enrique Alfaro está pasando lo mismo. Como lo ven arriba en encuestas, entonces le tienen que subir al quemador para ver si la olla de presión finalmente estalla. No estoy haciendo un argumento a favor de Alfaro, simplemente estoy haciendo un argumento en contra de la histeria y pidiéndole a los radioescuchas, televidentes, espectadores de este circo político que se compren sus filtros de payasito, o sea, porque hay mucho payaso ahorita en este momento subiéndolo de tono y de intensidad a las campañas propagandísticas que generalmente van al mínimo común denominador. Mira, hay un segmento de la población importante que solamente piensa política aproximadamente una vez cada 3 años. Uh-huh. Entonces,
y a veces ni, Carlos.
Y a veces ni eso.
Es ¿por qué? Es que porque es el asunto. También se le apuesta a este tipo de cosas. En México es muy fácil ganar una elección y lo que hacen este tipo de cosas es desalentar a la gente para que vaya a votar.
Pero nótese, no funciona por una razón muy sencilla, porque hay lo que se podría llamar mentalidad de gremio. Cada colonia, cada agrupación de manzana, etcétera, uh-huh, piensa en función del beneficio colectivo inmediato, uh-huh, ¿sí? Del círculo inmediato, cercano. Entonces, es ahí donde se califica un presidente municipal, no en la cámara de resonancia de los medios, haciendo, metiéndole volumen e histeria a declaraciones como esta de que ahora Alfaro le puso un templo a la sí, Santa Muerte, ¿verdad? Fíjate, o sea, do me a favor, hazme claro, el favor,
¿no? Pero fíjate qué interesante, justamente por eso, Carlos, no recurren a los medios, sino a los volantes. O sea, se trata del impacto cercano, no del impacto que saben que no están teniendo los medios de comunicación, porque por lo demás, si quisieran tener impacto de este tipo de cosas, lo difunden en La Qué Buena o en Planeta 94.7. No lo siembra en los medios, claro, porque también los medios, hay que decirlo, estamos cayendo en general porque hay gente que nunca ha consumido medios informativos porque son aburridos, uh-huh, ¿no? O porque somos aburridos. Y número dos, porque lo que dices, de repente nos dedicamos a repetir hasta el infinito algunos mensajes que en realidad ni siquiera generamos, que pues lo que tienen por objeto son, por ejemplo, debilitar a figuras como Andrés Manuel o demás, pero sin ninguna especie de orden ético o sin ninguna especie de cuidado por lo que debería ser nuestra cosa más sagrada, que es la verdad.
Y por algo los medios tradicionales, le hacen los periódicos y las televisoras, están reduciendo sus márgenes de utilidad. Exacto. Porque están perdiendo audiencia, televidentes, radioescuchas, por una razón muy sencilla, porque sí, esto es un fenómeno común a Estados Unidos y México. Nosotros, público, yo también soy público de medios, claro, o sea, yo escucho, leo, veo medios, no les tengo la menor confianza. Mira, yo en general, no tanto por lo que dicen, sino por el mar navegable de omisiones, de cosas que son importantísimas para entender la realidad tan conflictiva que vivimos, que simple y sencillamente no aparecen.
Sí, sí, sí.
O sea, es una. Todos los días los medios de comunicación replican con gran fidelidad el oficio de Winston Smith en 1984. Y nosotros, espectadores, no únicamente necesitamos un filtro para acallar la histeria mediática, sino que además necesitamos un compensador para que podamos escuchar los gritos angustiados de la verdad que en los periódicos, la radio y la televisión traen un volumen de menos de 45 decibeles. O sea, es muy difícil detectar los datos porque hay una enorme cantidad de ruido que los acalla.
Sí, y fíjate, hay dos cosas bastante interesantes. La primera es un estudio que, fíjate, para el 2006 ya hacía el Pew Center en Estados Unidos sobre cómo percibía la gente los programas informativos. Y la gran sorpresa es que los percibía igual que la película o la novela que acaba de terminar antes de empezar su noticiero, uh-huh, como una ficción y como un entretenimiento. No como algo para mantenerse informado, para formar conciencia, para enriquecer su criterio, para tener elementos para tomar decisiones. No. Como una ficción más.
Sí, mira, vale la pena hacer el, ¿cómo se llama? Hacer el comparativo de la popularidad de las encuestas. Cuando haces el promedio de las encuestas de Donald Trump, que anda bajo, anda en el 40, 42, etcétera. Y promediarlo, o sea, compararlo, cotejarlo con la credibilidad, ¿sí? que tienen los medios en el gran público norteamericano. Exacto. Que anda entre el 34 y el 37. Entonces, cuando vemos esta batalla entre la presidencia y los medios en Estados Unidos, adivina quién va ganando. Donald Trump. Les está poniendo una tunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Donald Trump es un excelente orador placero. Mira, es muy malo en un ambiente un poquito más solemne, o sea, una locución con diputados o senadores. No es muy eficiente como un orador al estilo Reagan, que le sepa hablar a la cámara directo, sin público. Obama era un genio en ese sentido. Sí, sí, sí. No, este es un presidente de plaza. O sea, él en la plaza domina. Y es el mejor orador de plaza que yo recuerdo en la historia de los políticos norteamericanos desde Theodore Roosevelt. Que Theodore Roosevelt era el típico orador placero, o sea, se salía del tren en el que hacía campaña al cabús, se trepaba a la torreta del cabús y arengaba a la población a la que había llegado y concitaba un entusiasmo tremendo. O sea, estamos hablando de que pasó un siglo antes de que llegara un presidente placero, un de plaza, tan eficiente como Donald Trump. Les está poniendo una tunda a los medios masivos de información en Estados Unidos, tal como lo revelan las encuestas, uno. Y dos, como CNN lo personalizó tanto, lo hizo tan directamente blanco de su ataque, sobre todo Anderson Cooper y Wolf Blitzer, mira, Trump les ha regresado el favor y de veras CNN está en un estado lamentable. Si esto fuera lucha libre, o sea, hace rato que ya no habría pelea. Uh-huh. O sea, ya le quitaron la máscara a CNN. Sí. Hace rato.
Ahora, vamos a una pausa, Carlos, pero nos vamos también con una idea que es bastante llamativa. El hecho de que un personaje mediático, uh-huh, porque Trump, los medios hicieron a Donald Trump,
claro,
se esté ahora jodiendo a los medios que no entendieron la diferencia de él, también hay que reconocerlo, la evolución.
Claro, y nada más acotando, Donald Trump sobre todo es creación del equipo de Hillary Clinton. John Podesta fue el que estuvo induciendo a los medios a que lo promovieran para barrer con todos los demás candidatos republicanos. O sea, Trump lo único que le puede decir a Hillary,
que la facilita, ¿no?
Sí, lo único que le puede decir a resiste Hillary es muchas gracias, comadrita. Tu odio me ha enaltecido.
Sí, vaya paradoja. Y por cierto, a propósito de orador placero y de ser malo en la parte de lo solemne o lo institucional, pues en eso también se parece un montón a Andrés Manuel López Obrador.
Claro. Maestro, podemos agarrar muchísimos paralelos. O sea, si quieres, luego nos lanzamos al resto del continente americano, porque hay muchos paralelos. Hay lo que yo podría llamar una sincronicidad de fenómenos en todo el continente, en los puntos álgidos, ¿no?
Lo cual significa que el público es lo que está pidiendo.
Necesitamos filtros para payasos. La gente se tiene que comprar sus Bozo filters. Copyright 1989 de Well. También tiene que utilizar instrumentos de precisión para poder filtrar todo el ruido y encontrar las pequeñas pepitas de oro ahogadas en toda esta basura que nos entregan los medios masivos de comunicación.
Bien, entonces en lo que pensamos cuál va a ser el método, lo que vamos a elegir para llegar a eso, vamos a la pausa, 6 de la mañana con 26 minutos y regresamos aquí en Start platicando con como cada miércoles con Carlos Ramírez Powell.
Esto es Start.
6 de la mañana con 29 minutos. Tenemos algunos mensajes de ustedes a través de Twitter, en @SalazarGDL. Poncho Marrón nos manda por aquí que Andrés Manuel López Obrador está leyendo un libro que se llama Oye Trump y le está haciendo con su dedito feliz un señalamiento. Bueno, Gabo Navarro dice: recordar que la Virgen es originaria de Guadalupe, España, y que al llegar a México se bronceó. Dice Gabo Navarro. Uh-huh. Luego, Lisette Loera, ya bien puesta para escuchar muy buenas noticias y sacar el hilo negro de los titiriteros. Abrazo a los dos, muchas gracias, Lisette. Y Sonia Serrano dice: pobre ciudadano que debe tener un filtro de payasos para entender a los políticos. Me encantó. No pregunta dónde se compra, pero
Yo luego doy los datos en mi Twitter.
Muy bien.
The Boss Filter.
Mac de Wenditán me manda por acá otro mensaje, pero como viene en privado, lo dejamos en privado. Bueno, entonces dejamos pendiente.
Mira, si me permites hacer una nota informativa. Uh-huh. Hay una familia que se llaman los hermanos Awan.
Los Awan, que nos has platicado de ellos aquí.
Sí, desde enero venimos platicando de ellos. Es una novela muy interesante. Uh-huh. Son cuatro hermanos que muy probablemente sean dos, probablemente nada más sea uno, Imran, utilizando otros tres seudónimos para poder sacar préstamos hipotecarios del Congreso para comprar sus entre 12 y 25 casas, para estarlas barajando, rentando, dándoles vuelta, flipping, se dice en inglés, las compraban en 400, las vendían en 600, manejaba un gran negocio en Imran Awan, al mismo tiempo que limpiaba los cristales de los monitores de las computadoras en el Congreso y distribuía Blackberries que estaban trucados para que toda la comunicación del congresista que lo portara fuera sincronizada a un servidor central que manejaba Imran Awan y que además le daba a Hillary Clinton, que a final de cuentas está en la punta de esta red de espionaje, la posibilidad de saber en dónde estaba cada uno de los congresistas que portaba la BlackBerry.
Geolocalizados.
Todo el mundo estaba geolocalizado, o sea, podía jugar Nintendo con los congresistas en esta red de espionaje, habilitada yo creo que desde el 2005-2006 por Anthony Weiner. Sí, a través precisamente de las agencias de Imran Awan, que no únicamente limpiaba monitores de computadoras y los teclados, sino que también vendía los equipos, los sobrefacturaba y luego se los robaba para declararlos perdidos y que le pagaran el seguro de desaparición y que además manejaba una importadora de arroz y de mango y que importaba carros desde Pakistán, ¿sí? Toyotas 92, Toyotas 94, o sea, de coleccionista, viejos, destartalados, uh-huh. Y exportaba por alguna razón muchos Bentleys a África y al Medio Oriente.
Oye, es un muy buen comerciante, ¿no?
No.
O sea, y unas capacidades bárbaras para hacer muchas tareas.
Claro, entonces mira, cuando uno dice Awan, en Washington, D.C., a uno le queda la pregunta, bueno, si tenía tantos negocios, si quebró 6 o 7 u 8 agencias automotrices teniendo tan pingües ganancias, bueno, hay que recordar, en México conocemos bien el truco de empresa quebrada, empresario rico. Awan lo tenía refinado dato, se lo sabía al dedazo. Quebraba las agencias automotrices ya que les había extraído todo el valor, sobre todo tomando en cuenta que misteriosamente hay un Alfa Yalo en la vida de Imran Awan, es un personaje que robaba automóviles, y estos automóviles nunca eran recuperados, Bentleys sobre todo, carros...
De superlujísimo,
y que... pues quién sabe dónde están, porque nunca aparecieron en Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve el expediente de lo que se ha investigado en los últimos 300 días en torno a Imran Awan, y se da uno cuenta de que ya fue arrestado, su esposa se fue a Pakistán tal vez, no estamos seguros, uh-huh. Y que nadie habla de los otros hermanos porque muy probablemente no existen, y cuando nos damos de cuenta de que tiene un expediente que podría llenar aproximadamente 10,000 fojas en 4 juicios paralelos y nada más le están fincando un fraude inmobiliario contra el Congreso. Y cuando uno se da cuenta de que Washington D.C. en realidad se debería llamar Wasserman D.C. porque el fiscal que sobresee el caso se llama Steve Wasserman, hermano de Debbie Wasserman, que era la patrona de Imran Awan.
Que también lo está, sí.
El fiscal directo que lo va a procesar es esposo de Joanna Wasserman. O sea, qué coincidencias en Washington, ¿verdad?
Sí.
Perdón, en Wasserman, D.C. Y están tratando de acelerar el proceso para que únicamente se integre el expediente con estos cuatro cargos de fraude inmobiliario, cuando no se le integra el expediente de que trató de huir del país, quién sabe con cuál pasaporte, porque la nota periodística certificada dice se le quitaron todos sus pasaportes.
Todos.
Todos.
Pues, ¿cuántos tenía?
Identidad Born, ¿verdad? En ese momento, o sea, uno...
Escógele aquí.
Uno ve la imagen maravillosa de que abres tu caja de seguridad y tienes un paquetito, un altero de aproximadamente 15 centímetros con un abanico de pasaportes maravillosos que de
Gabón, distintos colores.
Que de Emiratos Árabes Unidos, que de Zambia, que de Burkina Faso, que de Arabia Saudita, de Yemen. Y todos con la misma cara, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Ah, y claro, de Inglaterra. Bueno, el caso es de que mira, eso es el dato fundamental que quiebra a la presidencia de Barack Obama. Y ahí todos somos Winston Smith, todos. Todos reescribimos y acallamos la historia en los medios masivos de comunicación para no intranquilizar a las conciencias norteamericanas. Porque detrás de esto, y yo lo dije primero, pero cedo la primicia a quien lo dijo en inglés, this is 50 times Watergate. Esto es 50 veces Watergate. Cuando George Webb platicó de esto con el gran decano de los periodistas de Vietnam, ahorita se me fue el nombre, pero te lo rescato, él le dijo, esto es demasiado grande, no lo puedo tocar. Y estamos hablando de un hombre que recién publicó nada más en alemán, digo en Alemania, porque no se lo quisieron publicar en ningún medio norteamericano, todos los datos perfectamente certificados en cuanto a que son fieles reflejos de lo que aconteció, de cómo Hillary Clinton vendió precursores de Gazarín a ISIS, a Al-Qaeda, al Nusra y a otras 15 agrupaciones, y de cómo se les armó una bandera falsa en contra de Bashar al-Assad. Esto se publicó en Der Spiegel, y no se pudo publicar en ningún otro medio, porque nadie lo quiso tocar. Ese era un dato peligrosísimo que ha sido perfectamente ignorado por todos los Winston Smith de todos los medios masivos de comunicación norteamericanos. Y él, este hombre tan valiente, que además es reportero de My Lai, de las masacres en Vietnam, etc., dice, esto es demasiado grande. Así de grande es el tema de Imran Awan, porque atrás de Imran Awan está un aparato de vigilancia, de espionaje, que fue un regadero de datos. Y mira, te puedes ir a mi Twitter, @playotropic, para adentrarte en lo que yo podría llamar la madriguera del conejo, infinita en su oscuridad, de los sistemas de inteligencia y contrainteligencia norteamericanos, ¿no? Es un caso gravísimo el que estamos viendo, no el de directamente involucrado. Hay que recordar que Watergate era un tema muy pequeño. Cuatro ladrones que iban a robarse un expediente de Daniel Ellsberg en un hotel. Se hizo una bola de nieve que se convirtió en una avalancha porque la presidencia quiso acallar eso. O sea, el mayor delito político de Nixon no fue que mandó o permitió que fueran cuatro ladrones a robar un expediente clínico. No, el mayor delito político fue tratar de encubrir eso. Igual aquí. El mayor delito político que están cometiendo los medios masivos de comunicación norteamericanos es tratar de encubrir lo que es de por sí un caso de espionaje interno con ramificaciones de seguridad nacional, porque Pakistán es un regadero de información hacia ISIS, hacia los grupos terroristas. O sea, no sabemos qué tanto de lo que los hermanos Awan manejaban de información no se haya vendido como información sensible, accionable en contra de tropas norteamericanas en el Medio Oriente. Entonces, esto es el escándalo del siglo para los Estados Unidos. Y todos somos Winston Smith en editar y redactar y acallar lo que viene siendo un tema que va a cimbrar. No importa qué tanto los medios de comunicación con sus Winston Smith traten de reescribir la historia, esto es el ácido del alien que va a corroer el blindaje que tiene todo el aparato de inteligencia norteamericano, la CIA, el FBI y las otras 17 agencias de inteligencia que tiene Estados Unidos abiertas, ¿no? Sin tomar en cuenta los mercenarios como Eric Prince, Blackwater, etcétera, ¿no? Con eso me callo. Aparte del Bozo Filter Copyright 1989 de Well, también es necesario analizar qué tanto hemos convertido nuestra forma de ver noticias, la forma en que las veía Winston Smith. Esto es, 2 más 2 es 5, si el poder me lo dice, o 3, como sea necesario.
Sí, sí, sí. Sí, eso insisto, en el caso de quienes sí ven periódicos y sí ven noticieros.
Claro,
que ya hay donde gente que ni siquiera los está viendo ni de pasadita.
Sí, bueno, pero Radio Universidad de Guadalajara se dedica a platicar, a conversar con quien sí está interesado en enterarse. Mira, de todos los que no están interesados en todo esto porque su vida transcurre viendo partidos de fútbol, digo, no tengo ninguna queja con ellos, pero Radio Universidad de Guadalajara, por lo menos en este espacio en donde tú y yo conversamos, pues se dirige a otro público, ¿no?
Ahora, Carlos, mi gran duda cuando nos cuentas todo esto es que es información de oro molido para Donald Trump, para acabar con parte de los republicanos.
It's too big. Tiene que correr solo. Tiene que manejarse solo. Cuando Donald Trump diga hermanos a Juan en público, en vivo, es que ya estamos en una situación gravísima. Hay que recordar, por ejemplo, Donald Trump no había mencionado a Antifa hasta el discurso de Phoenix de ayer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no había ambiente para mencionarlo. El presidente se tiene que manejar en su discurso como a través de un campo minado. Como hubo una petición directa a la Casa Blanca de que se considere a Antifa como un grupo terrorista, que ya recabó más de 140 mil firmas, con eso Trump dijo, aquí ya me puedo agarrar. No hay todavía suficiente resonancia en ninguna parte en torno a los hermanos Aguán. Todavía no hay, la bola de nieve no se ha convertido todavía en avalancha. Por lo tanto, Donald Trump no puede tocar el tema todavía.
¿Pero no la puede convertir él en avalancha y sacarle provecho?
Pronto.
Ok, anoten eso. Bueno, 6 de la mañana con 42 minutos. Tengo más mensajes a través de Twitter en @SalazarGDL. Dice Ismael Villafaña, muy bueno Carlos Ramírez. Natalia dice Techi MX. Oye, Salazar, me gustaría saber la opinión de Carlos sobre House of Cards. ¿La has visto?
Sí, como no. House of Cards, mira, con Kevin Spacey es es la versión infantil. Sí, ya en donde se le quita todo lo feo, lo grotesco, lo terrible del poder, la pederastia, la pedofilia, los asesinatos múltiples de enemigos políticos, múltiples, estamos hablando de decenas, ¿sí? Uh-huh. Los suicidios extrañísimos, ¿te acuerdas de aquel que se suicidó con con una máquina engrapadora?
¿A poco en serio?
Sí, se suicidó de engrapándose la cabeza no sé cuántas veces. Ha habido, mira, hay una colección de suicidios tan extraños. El hecho de que buena parte de los que vigilan a la presidencia en épocas de Bill y Hillary, no sé, se deprimieron tanto. Hay 12 gente que se dedicó a proteger a los Clinton que se suicidaron o sufrieron accidentes extrañísimos. No, mira, House of Cards es una buena introducción light de lo que es la lucha por el poder real en Estados Unidos. Es nada más así.
Por encimita.
Para que los niños se vayan a dormir tranquilos.
Muy bien. Dani Pan dice, con los monumentos que está poniendo Alfaro para promoción a su candidatura y fondos a su campaña. Déjame ver, creo que esto es la continuación de otro mensaje. No, pues sí, les digo, no es que sean incuestionables, y aquí mismo hemos cuestionado sobre todo lo que tiene que ver con lo que él mismo presume. O sea, la bronca es la incongruencia. Si él nos dijo que iba a cambiar la manera de hacer política, ¿por qué no la está haciendo distinta? O sea, acuérdense, el PRI ni siquiera nos avisaba, ponía las cosas donde quería y porque se le pegaba su gana, ¿no? Mm. En muchos casos también con un...
¿Estamos hablando ahora del Alfaro?
Sí, pues es que por eso empezamos, con eso de los monumentos.
Perfecto.
Y pues esa no es ninguna diferencia. porque yo lo digo, no es una forma de hacer política. Uno quisiera pensar, es lo que nos solucionó, que no iba a ser así. Pero de eso, a utilizarlo para acusarlo. Por ejemplo, me recuerda mucho el caso de Pedro Kumamoto. Uh-huh. Pedro Kumamoto el fin de semana fue acusado también de una tontería así. Pero la cosa es que luego la gente se la cree y las compra. A Pedro Kumamoto le acusaron de estar promoviendo una iniciativa para prohibir el reggaetón.
Oye, yo me sumo aunque sea falsa.
Exacto, yo también. Cuando la vi dije, perfecto. La cosa es que es una de esas noticias creadas
pero
falsas.
Un apartado especial de mucho odio en contra del vallenato, ¿no?
El vallenato es de los 90. Ya desapareció, Carlos, te informo.
Pues sí, tengo 60 años, ¿qué quieres?
No, rey, ya, más tarde. Ese se murió solito.
Se murió. Perfecto. Sí. Ah, ok, entonces de eso no me tengo que preocupar. Nada más de dame más gasolina que...
Gasolina es de 5, Carlos.
Sí, pero dame más gasolina.
Estás mostrando tu edad, ¿eh?
Sí, claro. Dame más gasolina es el modelito que replica constantemente el reggaetón.
Ah, no, sí, claro, todos. Sí, por supuesto.
O sea, es una canción convertida en 100,000 variantes y realmente creo que eso, nada más eso ha sido culpable de que se le hayan rebanado 5 puntos IQ a la población mexicana.
Exactamente, que seguimos escuchando Despacito.
Hazme el favor.
Que no tienes idea, pero en 5 años me vas a pedir.
Yo quiero mi alcohol, tengo 60 años. Oye, ya puedo sacar tarjeta para los descuentos en todo, ¿verdad? Y esa tarjeta además me permite pedir un aumento a nuestra honorable institución, nada más porque ya entré a la edad.
¿Al NIAFAM?
Creo que también sirve para pedir un incremento salarial aquí a
la yo creo que no, fíjate, rectoría, ¿no? Yo creo que no. Oh, pero sí pide bueno. Para darte un corte, ¿cómo ves?
Perfecto.
6:46 a.m, ya regresamos.
Esto es Start, la revista de prensa de Radio Universidad. Continuamos. La mejor manera de iniciar el día.
6:49 a.m. Carlos, no me quiero despedir de ti sin preguntarte, varias cosas porque el público te está haciendo preguntas, pero yo te quiero preguntar por un señor que se llama Bannon, Steve Bannon, el que baneó Donald Trump el fin de semana. Uh-huh. Y fue una noticia que sí salió en medios, pero pues tampoco tuvo así como la gran repercusión, aunque mucha gente estaba pidiendo su cabeza, ¿no? Cierta gente.
Mira, Washington D.C. es un núcleo político que controla desde el gobierno federal la totalidad de las funciones macro de Estados Unidos. Uh-huh. Tiene una cultura política propia en donde republicanos y demócratas tienen entendidos tácitos en cuanto a distribución territorial. Trump es un extranjero.
Ay, en Wasserman, como el PRI, PAN y PRD aquí en Jalisco.
Y en el DF también.
Y MC, PRI, PAN y MC aquí en Jalisco.
Bueno, el caso es de que cuando Trump llega a la presidencia, básicamente llega a la presidencia a pesar de demócratas y republicanos. Así de sencillo. Uh-huh. Entonces, Steve Bannon es uno de los extranjeros de Wasserman, D.C. Esto es, junto con Trump, él llega representando una voz distinta a la de este grupo político perfectamente corrompido por decenas de malas prácticas políticas y de enjuagues y de pay for play, o sea, mordidas, y de escándalo tras escándalo a lo largo de los años, sobre todo en donde corre mucha cocaína, muchas prostitutas, en donde ha muerto mucha gente por este motivo. La Washington Madame, nada más es cosa de que le hagas una búsqueda y te das cuenta, una mujer que declaraba 2 días antes de su, entre comillas, suicidio, por supuesto, si alguien dice que yo me suicidé, es una vil mentira. 2 días después, la policía la declara suicidada y la agenda que ella manejaba era una agenda con nombres y direcciones que incluían básicamente el 90% del Senado y el 75% de la Cámara Baja, de clientes de las prostitutas de altos vuelos. Cosas como esas, pero reiteradas cientos de veces. Steve Bannon representa a un extranjero dentro de esa cultura de corrupción. Y por supuesto que era adversario de lo que en Estados Unidos llaman el Estado Profundo. Recordando un poquito el Deep Throat. Deep Throat fue el que filtraba información para poder tirar a Richard Nixon. Pasan los años y nos enteramos que Deep Throat era un operativo político de George Bush. No se publica mucho eso, pero él ya retirado, ya pasados muchos años del caso de Watergate, dice, claro, a mí me habilitó George Bush para filtrar información porque George estaba resentido porque no le dio la vicepresidencia a Nixon. Uh-huh. Así de sencillo. Bueno, el caso es que Steve Bannon representa una voz extranjera dentro de Wasserman D.C. y por lo tanto McMaster, que es el consejero nacional de seguridad, le agarró una especial tirria junto con los demás habitantes del pantano. Y finalmente Trump tuvo que renunciar a tenerlo de consejero especial. Uh-huh. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si vas a gobernar desde Washington, vas a tener que entenderte con las criaturas del pantano.
Ahora, por otra parte, se toma como una pérdida para Trump, pero en realidad es una ganancia. Regresa a
medios.
Y ese medio fue un medio que fue también determinante, hay que reconocerlo, en la elección, ¿no?
Por supuesto, Breitbart News es un portal importantérrimo para entender la política norteamericana. Aquí no se menciona y fíjate, hay algo muy interesante. Bannon no es ni antisemita, ni es nazi, ni es Ku Klux Klan. Siempre cuando tú oigas las tres Ks, es un poquito como el argumento Hitler. Ya cuando alguien saca a Hitler o a las Ku Klux Klanes a un podio para utilizarlo como arma en contra del adversario, es de que ya no hay diálogo. ¿Por qué? Porque la Triple K es una creación del Partido Demócrata. O el Partido Demócrata es una creación de la Triple K. A escoger. ¿Sí? O sea, la historia del Partido Demócrata y la historia de la Triple K se escribe en un solo libreto. O sea, no son dos libretos separados. Bueno, el caso es que Steve Bannon se va a Breitbart y por supuesto que ya tiene mucha más información y mucho más conocimiento de cómo funciona el animal. Por lo tanto, poco a poquito se va a notar la presencia incrementada de Breitbart News. No hay que omitir que este ha sido el año de los grandes reportajes sin plataforma en medios masivos de comunicación. Uh-huh. Mike Cernovich, Jack Posobiec, Kosiak, que está en Daily Caller, el mismo George Webb, el Jason Goodman, el H.A. Goodman. Hay aproximadamente unos 10 nombres de gente que está publicando información que es oro molido, que no la puede publicar en medios masivos de comunicación, porque los medios masivos de comunicación se dedican a la labor de Winston Smith, ¿no?
Incluido México. O sea, en México está pasando, por ejemplo, este asunto, claro, de Lozoya y otras cosas que han venido publicándose en los últimos meses, uh-huh, que vienen de portales que luego tienen que retomar o a veces retoman únicamente la respuesta los medios de comunicación masivos en nuestro país.
Híjole, no habíamos hablado de Lozoya. El caso Lozoya, ¿cómo me hace llorar?
¿Por?
No sé qué les enloqueció mi celular. Espera un momentito, déjame callarlo. ¿Por qué me hace llorar Lozoya? Por la reacción tan inepta del gobierno en todos sus niveles. El poder judicial castrado al que estamos acostumbrados, no, sí, el poder ejecutivo tartamudo y sin recursos, básicamente únicamente con el recurso de yo no tengo que platicar con nadie, yo nada más gobierno por fiat, por decreto, así que a mí que me interesa que la población no pueda comer pan, yo les conmino a que coman pasteles. Así de, o sea, con una displicencia terrible la del ejecutivo y un legislativo. Mira, me quedo en puntos suspensivos. Muy ávido de incrementar plantillas de asesores y de generar
secretarias y de
generar legislación frecuentemente redundante, esto es que pisa sobre cosas que ya están legisladas, que únicamente habría que reforzar, pero que se convierte en agencia de colocaciones familiares, ¿no?
Sí. O en lugares para ir brincando a otro puesto.
Entonces, mira, en ese tenor, la histeria anti-AMLO tiene mucho que ver con que una cepa criminal en el poder que ya lleva muchos años jugando ping-pong entre sí, partidos del privilegio que básicamente se dedican a repartirse prebendas y subsidios, ahora sí sienten pasos en la azotea, por eso ha subido la histeria anti-AMLO. Uh-huh. No estoy diciendo que AMLO sea mejor o peor, mira, tengo una opinión muy peculiar al respecto, otro día la comparto, pero la histeria sí te dice que AMLO es un extranjero en los círculos de poder que se pasan la bolita. O sea, AMLO sí es una amenaza, no para México, para ellos y sus privilegios.
Claro. José Márquez dice que cuál es tu cuenta y son lo único que hace la pena levantarse temprano. Excelente programa, gracias, Josué.
Muchas gracias.
@ Pleiotrópica, ahorita te la pongo por ahí en Twitter. Y La Carambada dice, buen día, adiós NAFTA, adiós Trump. Bueno, hasta... Ah, bueno, y adiós Carlos.
Vámonos.
Ya es hora. Adiós, José Luis, adiós Ricardo.
Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias, Joe.
Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.